El Enfoque, en Onda Madrid.
Siete y media de la tarde de este jueves, de este 27, ya 27 del mes de julio, abrimos nuestra ventana exterior. En un momento saludo a Pedro Rodríguez. Felipe Sagún, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo lo llevas? ¿Todo en orden?
Pues mira, viendo los calores y las temperaturas que dicen que julio ha batido todos los récords en el planeta, pues yo debo ser un afortunado, porque necesito manta y jersey por las noches, aquí en Tierra de Campos.
Amigo, claro, en Tierra de Campos sí, en Tierra de Campos sí, 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 claro. Y Pedro Rodríguez, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí en Madrid, y donde lo último que pensamos es en mantas y jersey.
Obviamente. Sí, bueno, mucho calor, pero a mí no me da la sensación de que haya hecho más calor que otros años, la verdad, no lo sé. Hombre, que igual ha hecho un grado más en Madrid, o medio grado más, y dicen, más calor, pero claro, medio grado, si hablamos de 39, 38, pues no se nota, hace calor y punto, ¿no?
Pero efectivamente, yo hemos visto al secretario general de Naciones Unidas, sí, acuñar una expresión que yo por lo menos no había oído hasta ahora, ¿no? Hablamos mucho de calentamiento global, pero ya Guterres ha empezado a hablar de ebullición global, ¿no? Mm. Y el problema es que las temperaturas a nivel global registradas en julio no tienen precedentes en toda la historia de los récords de temperaturas. Y esto pues hace plantear que nos tengamos que plantear seriamente esta amenaza a nuestro planeta y a nuestra forma de vida, por supuesto.
Oye, Pedro, Felipe, supongo que habéis visto lo que ha dicho un exmilitar en el Congreso de Estados Unidos, que no sé si el tipo es un poco excéntrico y ha querido llamar más la atención de la cuenta, o no lo sé, no sé qué habéis podido leer vosotros, porque claro, yo me he quedado en lo que dice un poco la prensa española. Vosotros, que habréis buceado más en la prensa norteamericana, esto que dice este hombre de que el gobierno de Estados Unidos tiene restos de naves y restos biológicos también de extraterrestres, ¿se le da credibilidad allí, Felipe?
A ver, es una viejísima historia, ¿eh? Yo recuerdo, estando viviendo en Estados Unidos de corresponsal, declaraciones en portada de una de las revistas más importantes del presidente Carter, diciendo que él había visto platillos volantes allí en su rancho de Plains, en su finca cacahuetera, ¿no? Y bueno, a ver, esto viene de lejos, pero forma parte de las declaraciones de docenas de personas que han pasado por el comité que se ha dedicado a investigar esto, a hablar, y ha habido de todo. A ver, hay ¿cuántos millones, si contamos los militares activos y los veteranos, los ex, puede haber? Pues muchísimos. Bueno, que haya, siempre hay, seguro, docenas, centenares, ¿no? Hay verdaderas tribus de creyentes en esto. De hecho, a mí siempre me interesó durante una época, y recuerdo que en algún sitio de casa, en formatos que ya no se estilan, grababa las imágenes mejores que había sobre estas cosas.
No me digas.
Que habían emitido las grandes cadenas y que teníamos en los archivos de Torre España cuando yo estaba allí llevando internacional. Bueno, con el tiempo he dejado ya, digo, tenemos tantos problemas en la Tierra que me da igual.
Te da igual los problemas que haya fuera de ella, ¿no?
Bueno. Sí, efectivamente, yo creo que parece, dadas las fechas y las temperaturas, que en fin, dedicarse a estas cuestiones parece, por un lado, obligado, ¿no? Es la típica serpiente de verano. Y por otro lado, yo creo que también en el caso de Estados Unidos refleja un poco este estilo paranoide, paranoico de pensamiento, ¿no? Esta idea de que pues a lo mejor es más importante si en Roswell efectivamente cayó un ovni y el gobierno de Estados Unidos mantiene secreto restos de extraterrestres, a pensar en los problemas que tiene gravísimos Estados Unidos en estos momentos. Me parece algo como un mecanismo evasivo de la realidad, ¿no? Que nos cuenten estas historias que en el fondo nos las queremos creer, ¿no? Que existen secretos, que alguien los filtra y que nos están contando la mitad de lo que sabemos, pero o que sabemos muy poco realmente. Pero yo creo que eso encaja más en un estilo, como os digo, un poco paranoico, que se infiltra también en la política, que digamos en cuestiones serias. Yo he estado repasando los grandes medios de Estados Unidos para hablar con vosotros ahora y no creo que el retorno a Roswell pues todavía no se ha producido a
todavía
gran
no,
escala.
No, todavía no. Bueno, Felipe, ¿está viviendo Israel una de las crisis más graves de su historia a raíz de la reforma, de la polémica reforma judicial de Benjamín Netanyahu?
Pues lo creen muchos de los principales observadores, de los que mejor conocen y más siguen de cerca la realidad israelí. Y tiene muy difícil solución porque no está muy claro, es decir, ¿por qué Netanyahu, desde que gana el sexto mandato en noviembre del 22 y forma esa coalición, la de más extremista entre ortodoxos religiosos y ultranacionalistas que ha tenido Israel en la historia, desde que nace como Estado independiente en el 48, ¿por qué intenta introducir, como sabemos, vamos, los oyentes, para que no lo sepan, no tiene constitución, se rige a través de una serie de leyes básicas? Y claro, la primera reforma judicial que se aprobó el lunes y que forma parte de un paquete que se anuncia a primeros de año y que ha provocado las manifestaciones más importantes contra el régimen de toda clase de sectores, incluidos militares, reservistas, médicos, toda clase de profesionales. Porque consideran que es un atentado contra la democracia, porque es un ataque directo al equilibrio de poderes, dado que elimina uno de los poderes principales del Supremo, que es pues anular las leyes, invalidar leyes del gobierno o leyes del Parlamento, de la Knesset, que se consideren. Ahora, esto es un término interesante. Imaginemos que en España el Supremo cualquier ley que considere irrazonable la pudiera invalidar. Por considerarla irrazonable, ese es el término. Bueno, a ver, ¿qué es irrazonable o qué es razonable? Bueno, es complicado, pero en cualquier caso, ya hemos visto, nada más aprobarse, ya los diputados de la coalición han presentado un proyecto de ley, una proposición de ley, en la que se reduce drásticamente la presencia y el rol de mujeres en puestos de responsabilidad, sin que la justicia pudiera impedirlo. Bueno, perdón, está pendiente el recurso. Y ahora, el Supremo tiene que decidir si invalida la decisión del gobierno de recortarle las alas, de recortar sus competencias. Yo he estado viendo un poco los pros y los contras y no sé a qué atenerme, ¿no? Pero en cualquier caso, está claro que Netanyahu tenía mucho menos margen de maniobra que en sus anteriores coaliciones, con los que tiene el gobierno de ultranacionalistas, donde tiene algunos de los políticos más radicales, como el ministro de la Seguridad Policial, Ben-Gvir. Los partidos ultraortodoxos no quieren que el Supremo retire los privilegios que han gozado, como exenciones de la mili a todos los estudiantes de las yeshivas, etcétera. Y bueno, pues yo creo que... Y por supuesto, a ver, muchos de los miembros de la coalición, muchos, empezando por el primer ministro, que tiene tres acusaciones pendientes de procesos judiciales, y yo creo que desde el 19, en que los tribunales empezaron a acusarle de corrupción y a intentar sentarlo en el banquillo y a meterlo en la cárcel, pues Netanyahu se convenció, de manera que se junta el hambre con las ganas de comer.
Claro.
Netanyahu no quiere que el Supremo pueda hacer eso.
Pedro.
Prefiere darle el poder decisorio al propio gobierno. De manera que ahí estamos. Pero bueno, hay un dato y yo terminaría con esto. He leído hoy un artículo, que el que más me ha interesado hoy, es el del principal corresponsal diplomático del New York Times, que se llama Thomas Friedman. Dice, me ha recibido el presidente Biden, he hablado bastante con él y de aquí he sacado la siguiente. Hoy están en Oriente Medio, no sé si estarán en Israel o en Arabia Saudí, el jefe de seguridad nacional de los Estados Unidos y el secretario de Estado. ¿Qué están haciendo? Están negociando, según la información que él ha deducido de sus conversaciones en la Casa Blanca, un proyecto de pacto que sería un pacto de seguridad mutua, como el que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial, pues en el año 53 con Corea del Sur o con España, por las bases militares, etcétera, entre Estados Unidos y Arabia Saudí, por el que, si saliera adelante, Arabia Saudí aceptaría normalizar relaciones con Israel y, a cambio, Israel aceptaría la solución de dos estados y acabar con el conflicto palestino. Aparte, Estados Unidos quiere que Arabia Saudí ponga fin a la guerra de Yemen, aporte miles de millones, una especie de plan Marshall para los palestinos, y limite los acuerdos que ha ido firmando en los últimos años con Pekín, especiales, de compromiso de venta de millones y millones y millones de toneladas de petróleo para los próximos 100 años. Y a cambio, Arabia Saudí exigiría unas seguridades más propias de la OTAN, del artículo 5, que de las que tienen muchos países aliados, pero no en la OTAN, un programa de nuclear civil para compensar lo de Irán y la entrega o la venta de armas mucho más modernas, sobre todo en misiles, de los que hasta ahora Estados Unidos. Si se aceptara que estamos... A ver, esto sería un cambio radical en la situación. Yo creo que Biden pasaría ya la historia por ese acuerdo, pues sería un legado histórico importante. Probablemente Netanyahu, si aceptara algo parecido, no sé si sobreviviría a esta coalición. Lo dudo, pero a ver, todo es posible. Bueno, pero me ha interesado muchísimo y la forma en que lo ha explicado en su análisis Thomas Friedman es realmente muy novedosa.
Pedro.
Bueno, empezamos por Israel. En una democracia todas las instituciones son susceptibles de ser mejoradas. No estamos hablando de que el Tribunal Supremo de Israel sea perfecto. Estamos hablando que la esencia de una democracia, es decir, los límites del gobierno, la separación de poderes, están en juego en Israel. Y están en juego porque Netanyahu ha formado gobierno con, digamos, supremacistas judíos. La extrema derecha se queda corta para describir a estos elementos en el gobierno de Israel. Y claramente un bastión o un punto de defensa de la pluralidad de la confesión, de, digamos, una visión moderna del Estado de Israel es el Tribunal Supremo. Y digamos que estos cambios debilitan al Tribunal Supremo. Es el comienzo de un cambio significativo en los cuales la única democracia judía pues va a quedarse muy judía, pero poca democracia. Y esto está fraccionando a la sociedad de Israel. Y las veces que estamos oyendo hablar sobre el peligro de un enfrentamiento civil se han multiplicado exponencialmente. Y el problema es que Israel no se puede permitir este tipo de divisiones. Esto por un lado, en cuanto al golpe judicial del gobierno de Netanyahu. En cuanto a cómo está cambiando Oriente Medio, por supuesto, la dinámica ahora es que o ha sido tradicionalmente Israel contra los árabes, y ahora es Israel y los árabes contra Irán. Y esa es la dinámica que explica cómo están cambiando las cosas. Los pactos de Abraham, impulsados por el presidente Trump, materializaron ese cambio radical. Pero claro, queda la pieza clave, que es Arabia Saudí, que son, digamos, el país de referencia de los musulmanes suníes y el país de... en fin, que lleva la voz cantante en este sentido, y es la asignatura pendiente. Y vemos cómo en este contexto de aceleración, pues ahora Estados Unidos intenta normalizar esas relaciones, que sería el último gran tabú que queda en la región, que Arabia Saudí reconozca a Israel y Israel, digamos, sea normalizada y asumida por todos sus vecinos. Y ese cambio sí que es estratégico. Pero al mismo tiempo, digamos que la situación política, el daño del nacionalpopulismo a la democracia de Israel es realmente sustancial y nocivo. Es increíble que un país que se retreva en torno a sus fuerzas armadas socialmente, como los pilotos, los técnicos, los reservistas de mayor grado de especialización están diciendo que ellos no se van a reportar a filas la próxima vez que les llamen porque no están dispuestos a servir a una dictadura. En fin, esto es realmente brutal, es puro veneno para una sociedad como la de Israel.
Pedro, ¿ha reaparecido el líder del grupo Wagner?
Efectivamente, aunque el daño está hecho, pero yo creo que lo llamativo de... El daño está hecho. ¿Qué es lo que ha intentado hacer el Kremlin en todas estas semanas? Ha intentado desacreditarle. Le hemos visto con peluca, le hemos visto sin pantalones, le hemos visto, supongo que lo siguiente será en plan Tito Berni. Le han intentado desacreditar y de repente aparece. ¿Y dónde aparece? En la cumbre con los países africanos en San Petersburgo.
Sí.
Digamos que esto es lo que tiene que ofrecer Rusia a África. Prigozhin, Wagner, el bloqueo de las exportaciones de cereales de Arabia, de Ucrania a países especialmente necesitados en África. Para mí esto es una de las grandes ironías de todo este conflicto, ¿no? Los países de África en su mayor parte se han puesto de perfil en la guerra de Ucrania y sin embargo están sufriendo las consecuencias, ¿no? Son dependientes de las masivas exportaciones con origen en Rusia o en Ucrania de cereal, y vemos cómo en una era en la que todo es susceptible de ser utilizado como arma de guerra, los cereales también lo son. Para mí es la gran ironía, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece Rusia a África? Pues Wagner, bloqueos a las exportaciones de grano y parte de respaldo a regímenes autoritarios, rapiña de recursos naturales, un panorama realmente desolador.
Felipe.
Lo que ha sucedido en las últimas horas en esta cumbre de San Petersburgo, han ido 17 dirigentes africanos, interesante, porque en la anterior, en 2019, fueron 43. Significa que menos de la mitad. Bueno, esto nos da una idea también, pero lo que ha sucedido, que es en las reuniones que ha habido y en las intervenciones, Putin ha ofrecido a 6 de ellos de 25 a 50 mil toneladas de grano en los próximos meses para paliar el impacto que tiene la suspensión hace 4 días, el día 17 de este mes, por parte de Putin, del acuerdo de exportación de cereales desde Ucrania. Es decir, que todo encaja. Es decir, ahora empiezan a encajar dos cosas. Lo que está sucediendo en la guerra, la intensificación de los ataques contra todas las instalaciones graneras, los puertos de Ucrania que dan al Mar Negro, etcétera, y la cumbre en la que Putin se presenta y dice: yo soy ahora el gran exportador y del que dependéis. Entonces, si me apoyáis en la guerra, yo os garantizo, siempre y cuando le permita a la comunidad internacional, a Rusia, seguir exportando su grano mientras él impide que lo haga, incluso amenazando con atacar todos los buques que se muevan por el Mar Negro, cosa que ha provocado. Por cierto, la reunión de hace 2 días del Consejo OTAN-Ucrania se dedicó prácticamente exclusivamente a este tema. Y se ha hablado, a ver, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para evitar este comportamiento de Rusia? Bueno, porque claro, nos enfrentamos ya directamente a Rusia en el Mar Negro y empezamos la Tercera Guerra Mundial. Este es el problema. Pero comentaba Pedro algo muy interesante, porque yo estaba dando vueltas y ha habido, como saben los que hayan seguido un poco la información, un intento de golpe o un golpe, vamos a ver si triunfa o no, en otro país muy próximo a Mali, muy próximo a Burkina Faso, donde parece que está detrás también, de nuevo, Wagner. Bien, pero Rusia en general, fíjate, en 2018, que son los últimos datos que yo tengo, Rusia dio a toda África 28 millones de dólares en ayuda bilateral, que es menos de una centésima parte de lo que le dio el Reino Unido, una treceava parte de lo que le dio a Cuba. Y el comercio bilateral entre Rusia y toda África, en 2020, son los últimos datos que tengo, fue de 14.000 millones, que es el 2% nada más de todo el comercio entre África y el resto del mundo. Y es una veinteava parte del comercio de la Unión Europea con África. Es decir, lo que quiero decir es que no tiene fuerza Rusia, salvo, y ahí entramos, en el tema de las armas, en el tema de la seguridad, en el tema de los mercenarios que ayudan a dar golpes y a controlar los yacimientos al militar de turno que se enfrenta, y lo primero que hace es echar a los franceses o intentar echar a los americanos. Y luego está el tema del grano. Y está influyendo, porque claro, es una herramienta, un arma que están utilizando a favor o en contra. Estamos viendo lo que hace Putin. Está intentando ganar ese apoyo de estos países africanos, porque lo está perdiendo. Estamos, ya he dicho las cifras, de 43 a 17, y lo intenta recuperar.
Bueno, seguiremos pendientes de todo lo que pasa en Ucrania y también en Rusia, obviamente. Oye, precisamente, cumbre con los países africanos en San Petersburgo y en Níger, Felipe, un nuevo golpe de Estado, ¿no?
Es lo que decía, es el quinto. Bueno, a ver, han triunfado cuatro desde la independencia en 1960, pero Níger es uno de los países que ha sufrido más golpes de Estado. Y por fin, hace apenas 2 años... eligen democráticamente a un presidente que se llama Mohamed Bazoum, que le han apoyado en Washington, le han apoyado en París, le han apoyado a las principales democracias occidentales. Y a este, pues ayer la Guardia Presidencial, creo que porque el jefe, puede haber más causas, pero al jefe iba a ser destituido, y intentó, se levantaron en armas, asaltaron y le han detenido, le han secuestrado en su propia casa. Y todos los dirigentes internacionales, incluidos los que trabajan de la ONU, han estado llamando, por favor, respeten su vida, por favor, repónganlo. La comunidad de Estados Africanos Occidental, que es la organización regional más importante, ha enviado a un representante, al presidente de Benin, a Niamey, para que hable con los golpistas y que intente paliarlo. Eso antes de que se degenere en otra guerra civil como la de Sudán. Y en esa situación estamos, y vamos a ver si triunfa o no triunfa, porque lo que yo veo aquí es que hay 2 insurgencias yihadistas en el país, una en el suroeste, desde Mali, y otra en el sureste, desde Nigeria. Y temen que simplemente estos militares, yo he visto el comunicado, porque han dado un mensaje en televisión, ha aparecido, me parece que 11 de ellos, un coronel, que es el que hace de portavoz y de jefe, y otros 10 alrededor, y dicen que la situación económica está mal. La situación económica está mal siempre, perdóname. Ni está peor que hace. Y luego,
es uno
que hay
de los
mala
países
gobernanza,
más pobres de África.
En fin, pero la presión internacional es muy fuerte. Y yo, y hay manifestantes. El ejército está dividido. Y los principales generales en este momento no están, algunos sí se han declarado ya a favor, pero la mayor parte yo creo que todavía no le están apoyando, ni la Guardia Nacional. De manera que las próximas horas pueden ser decisivas.
Pedro.
Esto parece que nos queda muy lejos. Lo de Níger, este país pobre, uno de los más pobres de África, sin salida al mar, no parece que es también como lo de los extraterrestres, una cosa de verano, un golpe de Estado. Níger nos demuestra cómo nuestra seguridad y nuestra prosperidad están relacionadas directamente con lo que pasa en el mundo. Porque Níger es el único, uno de los pocos países en la región del Sahel, que es estratégica para España, que mantiene, digamos, una alianza con Occidente, que se toma en serio la lucha contra el yihadismo. Y por tanto, es un país clave en ese conflicto. Y también es un país clave porque ha cooperado con la Unión Europea a la hora de reducir los flujos de inmigrantes que utilizan Níger como un país de tránsito en su viaje hacia Europa. Por lo tanto, no pensemos por un momento que esto nos es ajeno, remoto, o que esto es una cosa que solo importa a gente que está obsesionada con los asuntos internacionales. No.
El corresponsal de la BBC, le he oído una crónica desde la radiotelevisión pública de Níger diciendo que allí las tropas que estaban en la emisora eran fieles al presidente destituido. De manera, por eso digo, y ha habido miles de personas en la calle y disparos al aire a favor del presidente detenido o secuestrado. De manera que yo creo que la situación está todavía en el aire. Pero ha habido muchísimos golpes en este país desde la independencia y, repito, 4 de ellos han triunfado, solo 4. Pero puede que haya habido 20 o 30 fallidos.
Bueno, ¿qué está pasando en Japón, Pedro?
Bueno, Japón por primera vez ha batido 2 récords. Hablábamos antes de récords de altas temperaturas. Por primera vez ha perdido 800.000 personas en su censo. Y por primera vez hay retroceso de población en todas y cada una de las 48 prefecturas, regiones administrativas de Japón. Esto deja en evidencia que los esfuerzos por fomentar la natalidad, los esfuerzos por contener este suicidio demográfico están fracasando estrepitosamente en Japón. Pero otra vez volvemos a repetir lo que decíamos antes. No es una cosa de Asia, algo exótico. Para el 2030, España va a estar en una situación, no digamos similar, pero una situación en la que por primera vez el número de personas mayores va a ser plusmarca, como en otros países del sur de Europa. Por lo tanto, hablábamos del calentamiento global y su transformación en ebullición global, pero también estamos hablando de un invierno demográfico realmente preocupante y que no es una cosa de remota, sino que a lo mejor, y sin a lo mejor, lo tenemos mucho más cerca de lo que creemos.
Uh-huh. Bueno, pues veremos.
He leído en la prensa estos días aquí que sí. En España, en junio de 2005, se pagó en pensiones. No llegó a 5.000 millones y que en junio de este año ha costado más de 12.000 millones al presupuesto del Estado las pensiones. Y seguimos. Ahora estamos en el boom. No voy a hablar. Una persona, yo que hablo, acabo de cumplir 70 ya y estoy rodeado de amigos que se están jubilando todos y que hemos trabajado entre 40, 50 o más años, hemos cotizado. En fin, esto va hacia arriba y aquí en España, si no fuera por la inmigración, el problema de los japoneses no sería muy distinto del que tenemos en España.
Sí.
De manera que, y si encima las condiciones cada vez van a ser más difíciles, ¿sabéis que el secretario general de la ONU ha convocado una cumbre, se llama la Cumbre del Futuro, me parece, para 2024, la idea que viene de 2021, para intentar hacer frente ya y reunir a todos los dirigentes del mundo? Pero con la situación en la que estamos, no sé cómo se van a reunir. Putin sí, Biden o Trump, no. Bueno, Trump y Biden, Trump y Putin sí, pero los demás no sé. Pero para hacer frente a todas estas grandes amenazas o grandes problemas, futuras pandemias, cambio climático, cooperación espacial, gobernanza, etcétera, etcétera. Y está gestionando y estos días ha salido un poco el proyecto ya, concretando un poco qué es lo que se busca con esto. Pero el problema es que el gran proyecto de resolución de problemas del planeta, que era la Agenda 2020, no se está cumpliendo ni a medias.
Nada.
De manera que vamos a aprobar otra sin haber avanzado en la que tenemos en vigor en este momento hasta 2030.
Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez, ha sido un placer, como cada semana. El jueves que viene más. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Muy buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes. Estamos llegando a las 8 de la tarde. El enfoque Onda Madrid, un momento.